T'imagines complir el teu somni? En Raül ho està fent i ens ho explica a Ràdio 90. Escolta les cròniques de la Volta al Món en bicicleta. Bici Ruling. Raül Alzola, l'home que el 7 d'abril de 2019 va sortir d'Olot pedalant la vida.
Me lleva y me trae pedaleando y mientras pedalea sueñas.
L'experiència més vital i més intensa de la veu del seu protagonista.
Rodando va la vida sobre ruedas, consume combustible de primera y así puedes hacer la vuelta al mundo mundial.
I com aquell que no vol la cosa, hem arribat al 2022 i a Ràdio 90 amb la Rosa i jo mateixa, la Nuri, continuem. Un cop al mes, cada primer cap de setmana de mes, connectant amb en Raül Alzola, el Bici Ruling, perquè ens expliqui i ens faci una crònica de la seva aventura de la Volta al Món en bicicleta, poder escoltar de la seva pròpia veu doncs, les experiències vitals que està visquent, intenses, supercontentes, connexió número 29, portem 29 mesos connectant amb ell i desitjant que duri molt, i donant-vos la benvinguda a tots els que ens escolteu.
Benvingudes, benvinguts a aquesta nova connexió amb Bici Ruling fent la volta al món i amb moltes ganes de compartir des de les ones de Ràdio 90 aquestes pedalades, a veure on es troba el nostre amic de Raül. Aquí deixàvem aquesta connexió de la Via de la Plata, l'última connexió amb Ràdio 90 i fent amistats pel camí. Amores infinites del camí, no van dir-ne, perquè està sembrant i escampant amor per allà on passa. I ara mateix tenim moltes ganes de saludar a Raül Alzola. Què tal, Raül? Com estàs?
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Ya veo que por ahí, con un poquito de frío, yo aquí en las Islas Canarias, ahora mismo estoy vestido, pero podría estar en bañador perfectamente.
Enveja sana, només de començar aquesta connexió, nosaltres des d'aquí la península, amb aquesta temperatura, tampoc no està fent molt fred, Raül, però amb moltes ganes de poder assaborir una mica el clima d'aquí a les illes, que ens estàs fent ganes de venir-hi. Primera connexió de l'any que t'enganxem ja amb trànsit del 2021 cap al 2022 des d'aquest lloc del món que t'està rebent, Raül. T'has banyat ja. A què sabe el mar, Raül? A què sabe el mar?
Bueno, el mar sabe a sal, però la temperatura i sobretot en... Claro, me bañé ya en el mar, en Huelva, en el Atlántico. Y claro, allá no hacía el calor que hace aquí, pero sí que es verdad que también me pegué un baño justo la última noche antes de coger el barco y la verdad es que fue una experiencia muy guay. Refrescarse en el mar después de una jornada de bicicleta, la verdad es que es, bueno, un subidón, ya lo sabéis. Y ya aquí en Canarias, pues claro, es casi como el día a día. No todos los días, porque no todos los días toco costa, pero... Los días que toco costa, vamos, bañito al canto. Sí, sí. El mar siempre sabe a gloria, la verdad.
Com que nosaltres ens emocionem molt, què t'assembla si per als oients fem una mica de revisió, comencem on ho vam deixar? L'última connexió estaves per la zona de Mérida.
Sí, per cert, que vam veure la Minerva allà, aquell monument de aquell arc romà de Caparra. I estaves això, en terres extremenyes, apuntant ja cap a aquest viatge teu d'anar buscant la calor cap al sud. I això, que t'han passat moltíssimes coses des de llavors... I aquí, en aquestes connexions de Ràdio 90, anem a escoltar-te les teves aventures que ens vols compartir. Raül, des de Mérida, que et vam deixar el mes de novembre...
Sí, digamos que ahora mismo podríamos dividir el programa en dos partes. El final de la Vía de la Plata, por así decirlo, y la llegada, para mí, a otro país, que es Islas Canarias, ¿no? Entonces, la Vía de la Plata, para mí, más o menos, yo podría decir que acabó en Mérida, que fue donde más o menos di mentalmente concluida la Vía de la Plata y en Mérida la verdad es que tuve un lujo, fue un lujo compartir el último día para mí de la vía con Juan y Prani, dos miembros de Warm Showers que se pusieron en contacto conmigo, que es curioso porque yo sí que estoy en la red de Warm Showers y realmente soy yo, la gente que viaja es la que contacta con Warm Showers de una zona para, bueno, para solicitar alojamiento y tal. En este caso me está pasando al revés, ¿no? Hay miembros de Warm Showers que me van siguiendo por las redes y en este caso Juan ya me avisó igual una semana antes. Me dijo, oye, que cuando pases por Mérida aquí te puedes quedar y tengo una habitación súper guapa para cicloviajeros y no sé qué. Y entonces nada, llegué a Mérida, me quedé con Juan y Prani 3 días, buah, que hicimos una amistad brutal porque además Juan también ahora está preparando un viaje en bicicleta. Prani también le quiere acompañar, pero de momento parece como que de momento lo ha dejado un poquito, pero viajarán dentro de poco también. Uh-huh. Y en Mérida, pues es como, claro, es la de Mérida Augusta, es como, es una de las ciudades más importantes de la Vía de la Plata, que tuvo muchísima importancia en la época romana. Y claro, para mí acabar la Vía de la Plata allí fue como un subidón, ¿sabes? De estar ahí en el acueducto de los Milagros, que fue, era un acueducto que todavía se conserva súper bien después de 20 siglos de antigüedad. Bueno, para mí fue un lujazo. La verdad es que lo disfruté un montón. Y más con Juan, que me iba explicando cositas de allá. Y no sé, fue como acabar la Vía de la Plata a lo grande, ¿sabes?
Hi havia un dia, recordo un dia, que vas compartir a les xarxes que no te senties muy fino físicament i anímicament. I devia ser un dia d'aquests que dius que vas fer com el tomb perquè estaves compartint que no estaves bé i que només t'havies sentit capaç de fer 20 quilòmetres i al final en vas fer 60.
Sí, hostia, sí, verdad. Había hecho 25 kilómetros y era las 12, creo que eran las 12 o la 1 de la mañana todavía. Y sabes esto que notas que el cuerpo no tira, que mentalmente estás como desanimado. Y ya encima el día no había salido soleado, estaba así como nublado. Y ya es como que, no sé, ese día estaba un poco más bajo, ¿no? Al menos a esas horas. Y entonces ya dije, bueno, va, pues continúo un poco más y si encuentro un sitio para quedarme, me quedo, ¿sabes? Y nada, y fui tirando, una horita más, paré en un pueblito a tomarme un café. Y además en ese pueblito había un albergue juvenil y estuve tentado, ¿eh? Digo, ¿me quedo, no me quedo? Y luego dije, no sé qué me pasó. Fue como, miré el mapa y dije, así, total, son 30 kilómetros más hasta Casar de Cáceres, me acuerdo. Y dije, va, qué demonios, a tomar por saco, ¿sabes? Y empecé a pedalear y yo no sé si fue ya, pues no sé, el movimiento y no sé qué fue, pero el cuerpo me cambió.
Vas autorregenerar inmediatamente casi, ¿no?
Sí, fue como un cambio brutal y ya me puse arriba y sí que tenía una zona que no era llano, tenía que subir un puerto.
Sí.
Pero nada, ya me puse ahí el chip y también lo que decías, Nuri, de a veces que me comentas y cuando estás en esos momentos así donde la mente no empuja, pues también está bien, ¿no? Parar, respirar y hacer nada, un minuto de meditación, ¿no? De hacer como una pausa mental y yo no sé si lo hice, igual sí, pero fue un cambio brutal. Y entonces a partir de ahí continué ya a tope, ya me vine arriba, luego ya cuando llegué arriba ya tocaba todo bajada, y entonces ya imagínate el subidón que me metió allá. Y llegué a Casar de Cáceres, ya era tarde, ya eran las 5:30, quedaba media hora para anochecer. Pero llegué allí, bueno, súper a gusto, había hecho 60 kilómetros, paré en el primer supermercado pequeñito que encontré de estos de pueblo, que es como nada, un supermercado tipo Badulaque, pequeñito. Me tomé una Coca-Cola y luego me fui al albergue de municipal y encima había compartido la cena con otros dos peregrinos más, una chica suiza y un chico francés, era francés, sí, pero hablaba muy bien español. Y nada, imagínate, pues acabé el día de puta madre, ¿sabes? Con un subidón de puta madre en Casar de Cáceres, que es un pueblito cacereño que os lo aconsejo, pero una pasada, es un pueblito de casitas blancas, precioso. Y entonces dije, joder, ¿cómo empieza el día, no? ¿Y cómo acaba?
I la veritat és que cada dia deu ser diferent, però en general, quin tope de quilòmetres et poses per fer el dia?
No tengo tope. Voy un poco según las sensaciones. Ayer, por ejemplo, hice 25 kilómetros. Pero antes de ayer hice 25. Pero claro, 20 eran subiendo heavymente, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ya has subido, llevas 25 kilómetros, que llevas 3 horas, llegas arriba del todo, con unas vistas espectaculares, y sabes que lo que viene después es otra vez
subida
bastante duro, y eran las 4 de la tarde, pues dije, joder, voy a disfrutarlo, ¿sabes? Me quedé arriba, disfruté de las vistas, almorcé un poquito, pedí agua en una casita que había, una casa que había por allí, llené la bolsa de ducha y a las 5:30 encontré un lugar para acampar de puta madre, ¿sabes? Dije, bueno, pues mañana será otro día, y había hecho 25 kilómetros, pero bueno, me encontraba súper bien, me pude pegar una ducha súper guapa, sitio súper tranquilo, con unas vistas de puta madre, tranquilo, no había nadie. Me hice una cena, un arroz con un arroz guapísimo con mojo picón, pimiento, huevo, atún. Bueno, pues imagínate. Entonces, claro, ¿por qué fijas un número de kilómetros? Si a lo mejor ese día, pues con 25 tenía el día cubierto, ¿sabes? Si además yo soy de media jornada. O sea, la gente me dice, ¿y tú de qué trabajas? Yo ya trabajo a media jornada, ¿sabes? Yo, como mucho, pedaleo 4 horas máximo y el resto a disfrutar, ¿sabes? Ya a las 4 horas ya las disfruto, pues el resto del día también para disfrutarlo, pero de otra manera, pues también pues de la vista de la gente, claro, yo me paro un montón y hablo con un montón de gente cada día. Entonces, claro, eso también cuenta, ¿sabes? Igual son 3 horas de pedaleo y hora y media de charla con peña, ¿sabes? Entonces, y luego ya, cuando ya he cubierto todas esas horas, pues tengo el resto del día pues para leer, para escribir, para respirar, para estar en silencio, ¿sabes? Uh-huh. Para cocinar, no sé. El día da para mucho, no solo. Para mí el día no es solo pedalear todas las horas de luz, ¿sabes?
Que, a més, ens estaves dient que, abans de començar el programa, que no saps què passa, però que tens moltes ganes d'escriure, veritat?
Sí, desde que entré en Canarias, mira que ya llevaba el chip desde la península, que tenía ganas de escribir mi segundo libro ya, porque tengo un montón de, claro, son 2 años y pico ya desde que empecé la vuelta al mundo, tengo un montón de material acumulado, un montón de historias, y no creo que se me, no quiero que se me acumule todo, no quiero que llegue a acumular tanto, porque si no luego, pues claro, escribir todo eso es mucho más difícil. Entonces dije, bueno, cuando llegue a Canarias voy a ver qué sensaciones tengo y desde que llego a Canarias tengo unas ganas de escribir que no veas. O sea, creo que Canarias va a ser un lugar guapo para escribir el segundo libro.
Doncs molts ànims en aquesta inspiració de posar sobre paper aquestes històries, que segur que ens divertiràs molt explicant a través del proper llibre, ja veurem, no? De moment, el 2021 ha sigut l'any d'una volta i un després, que està donant per molt també, no? D'anar fent aquesta xarxa més gran de gent que et coneix i que et segueix i de compartir aquestes històries entranyables que tu dones peu també, no? D'aquesta màgia al voltant de les trobades amb la gent i de com estàs portant aquesta vida nòmada, tot plegat, dona per molt, no?
Sí, hombre, las historias al final aparecen, pero también porque yo me gusta buscar, ¿sabes? Me gusta preguntar, me gusta hablar, me gusta pararme, me gusta contactar con la gente local. Y claro, todo eso pues, claro, se va acumulando. Y sí que es verdad que en mi diario está todo, pero claro, tengo muchas ganas de poder explicar pues todas las reflexiones, todo eso pues ya en un formato más leíble, más atractivo y explayarme mucho más, ¿no? En el diario al final tengo que resumir bastante porque si no el diario se me acaba rápido, pero las historias hay que buscarlas y yo me encuentro cada día un montón. Entonces llega un momento en que, bueno, tengo ganas de compartirlas, sí, la verdad es que sí.
Doncs estarem a temps perquè en tenim moltes ganes, per això també anem fent aquestes connexions mensuals perquè ens ho vagis xivetant de tant en tant i per poder compartir aquesta teva aventura. Estàvem parlant abans de les últimes pedalades a la península, que estaves anant en direcció al sud. No sé si vols destacar algú més, Sevilla o... ¿Vas a pasar con sí. Més descalimpada o cómo
no,
vas a acabar
bueno,
la ruta?
Por Sevilla capital no quería pasar, pero resultó que, bueno, me enteré que tenía unos amigos allá que estaban de visita, que estaban de vacaciones y que estaban por Sevilla. Y entonces, claro, yo estaba en el Ronquillo, que está a 50 kilómetros, y dije, bueno, va, pues venga. Iba con tiempo, dije, bueno, pues nada, me desvío y nada, fui a Sevilla, me quedé en un hostel. Y ya quedamos para comer ahí por el centro, pasé el día con ellos, me lo pasé súper bien, la verdad es que fue un día súper divertido. Y luego al día siguiente pensaba ya marcharme y también, bueno, pasaron cosas. No os voy a contar mucho detalle, simplemente que a una mujer del hostel le robaron la cartera. Y esta mujer era alemana, tenía que pillar un avión en Portugal. Y en la cartera llevaba, pues, bueno, las tarjetas, la documentación, todo. Entonces, la pobre, además, no hablaba castellano y allá en Sevilla mucha gente no hablaba inglés. Entonces, nada, yo cuando vi el percal y vi que el responsable del hostel no, primero que no sabía inglés y tampoco puso mucho interés, pues cogí y le dije, se llamaba Ella. Digo, Ella, no te preocupes, que mira, me quedo un día más y yo te ayudo en lo que sea. Entonces ya bloqueó las tarjetas, luego la acompañé, fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, bueno, y luego le dejé dinero porque claro, la pobre no le robaron todo, no tiene un duro. Total, el resumen es que la mujer al final pudo coger el autobús a Portugal. En Portugal, al final, contacto con la embajada, le dieron un DNI y ahora está en Alemania pasando las Navidades con su familia súper bien. O sea que me quedé un día más en Sevilla, pero fue un poco por eso. Y luego ya, pues nada, de Sevilla ya tiré hacia Huelva. Pasé por el Rocío, un pueblito que lo tenía ahí como apuntado sin saber lo que me iba a encontrar y me encontré un pueblo, pero vamos, es una pasada. Luego sí que ahí me enteré que es un pueblo muy conocido también porque es muy religioso, la gente ahí adora mucho a la Virgen del Rocío, pero es un pueblo que es, aparte de eso, aparte del tema religioso, es un pueblo que es todo arena. Ahí todo el mundo se mueve en caballo, ¿sabes? Entonces es un pueblo que es como el viejo este.
O sea, no era una coña, o sea, lo que vas penjar a les xarxes, no. Vas penjar una foto que deies viejo este i ho semblava ben bé, no? Però lo del cavall pensava que era una conya.
No, y eso que la foto que puse en Instagram no transmitía del todo bien lo que era el pueblo, porque es que yo con la bici, la mayoría del recorrido que hice por el pueblo lo tuve que hacer empujando, porque es todo arena. Claro, como ahí la gente va en caballo, pues los caballos de puta madre, ¿sabes? Pero en bicicleta pues estás jodido. Pero era un pueblo, pero ya te digo, del oeste, pero total, o sea, una pasada. Entonces estuve allá un montón de rato, porque luego además tiene allá unas maresmas súper súper bien conservadas, donde había flamencos, había un montón de aves, y lo mejor de todo es que este pueblo normalmente es un pueblo súper turístico y estaba yo solo. O sea, entonces claro, cuando yo encuentro un sitio así y estoy solo... Y encima en la cafetería donde me tomé un café apareció por allá una pareja que empezamos a hablar, y ya me explicaron un montón de historias de allá.
¡Ostras!
Estuve como 2 horas más, claro, con razón luego pues iba con el petardo en el culo para poder avanzar un poco más rápido y aproximarme un poco más al puerto, que es donde quería ir, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que te encuentras en el camino, que no las tienes previstas, y si no llegase porque tenía ya el billete comprado del barco, me hubiera quedado en casa de esta pareja que tenía una casa rural ahí en Mata las Cañas. Y me ofrecieron, oye, pues si pásate por Mata las Cañas, quédate en nuestra casa rural y estamos 2 días allí. Y por eso creo que compartí en las redes que una cosa que me cuesta muchísimo es comprar los billetes de transporte con antelación. Porque lo que me pasa es que siempre pasan cosas antes de que llegue la salida del transporte, que muchas veces digo, joder, ¿sabes? En este caso tenía ya el billete comprado, al día siguiente tenía que coger el barco y conocía a una pareja que me ofrecía estar 2 días allá en Mata las Cañas, una pareja súper interesante porque él es marroquí, es fotógrafo, videógrafo, es artista, la mujer también es escultora, bueno, es una pasada, ¿sabes? Entonces, claro, dices, cago en la leche, ¿a qué va de comprar el billete tan pronto?
Ya. Yeah.
2 anys aquest aprenentatge encara.
Sí, encara me cuesta. Sí, encara, sí, a veces caigo y... Però bueno, jo què sé.
Però si et serveix de consol, vist des del nostre punt de vista i tal com estem visquent la majoria, es nota que flueixes moltíssim, moltíssim. O sigui, és un bitllet, però que fas molta enveja sana i que transmets molt aquest esperit que volem també compartir aquí a la ràdio.
Sí, home, té això, la llibertat de viure el moment i de viure cada cosa que et passa en el seu moment, doncs és difícil, doncs, tornar enrere un bitllet que ja el tenies i com que la mínima programació és aquesta, que ja el teu objectiu era agafar el vaixell, bé, aquesta parella, doncs, bueno, vas poder gaudir aquests moments amb ells i fer aquest tast que ara ens comparteixes.
Sí, luego lo pienso. Digo, bueno, fue un momento súper intenso, muy bonito. Estuvimos 2 horas, me invitaron a una cerveza, unas aceitunas. Estuvimos ahí hablando un mogollón de rato y el chico este, bueno, nos caímos súper bien y ya me dijo, oye, cualquier cosa que necesites. Me hizo unos cuantos vídeos él con su cámara. Y la verdad es que, no sé, al final me lo tengo que tomar así, como que fue un momento intenso, bonito, donde sé que tengo un contacto y un amigo y unos amigos para, bueno, que puedo contactar con ellos cuando quiera. Y ya está, ¿no? Tampoco voy a martirizarme por el hecho de que por una vez que compro un billete, ¿no? Pues pasan estas cosas, pues mira, no pasa nada, hay que decir que no y hasta la próxima, no pasa nada.
Per tant, tenim el bitllet i... Cuenta. Una vez tienes el bitllet...
Vale, una vez tengo el bitllet, ya... Bueno, ya sabes que para mí cruzar en ferry es muy guay, sobre todo para mí, pero más para Minerva, que la tía entra en el barco super happy, se queda allí con sus cositas y no tengo que ni que desmontarla, ni meterla en una caja, ni nada. Entonces... pues muy bien, la verdad es que el viaje creo que fueron 32 horas, pero muy guay. ¿Sabes por qué también? Porque el barco va despacio. Entonces, tengo la sensación de que sigo viajando al ritmo que a mí me gusta, ¿sabes? El barco va por el mar, va a un ritmo bastante tranquilo, ¿no? Y vas viendo el mar y eso no es un fuera borda, ¿sabes? Entonces, yo noto como, bueno, pues no es lo que sentí, que sigues yendo a un ritmo humano, ¿sabes? Y luego encima, claro, llegas a Tenerife, montas en la bici y sales del ferry pedaleando, pues claro, es como que todo encaja, ¿no? Como que todo está sincronizado. Y lo más curioso es que cuando llegué a Tenerife, pues fue como estoy en otro país, ¿sabes? O sea, la sensación es estoy en otro país. O sea, llegué a las 12, llegamos a las 11 y media de la noche. Hora... una hora isleña. Uh-huh. Y Llego y salgo del barco 20 grados. O sea, salí en pantalón corto y manga corta.
Wow.
Y todavía tenía una hora de pedaleo hasta casa de estos, de Dani y Inma, que son dos Warm Showers, que estos sí que los contacté yo.
Uh-huh. Y que te estaban que esperando, ¿no?
Que me estaban esperando.
Es van esperar d'anar a dormir per esperar-te que arribaves tard, ¿no? Que ja ho sabien.
Sí, pero bueno, claro, el barco llegó media hora más tarde. Luego salimos media hora más tarde nosotros. Claro, yo a las 12 ya estaba fuera del muelle, pero todavía tenía una hora hasta su casa. Yo dije, jo, esta gente, claro, tendrá que trabajar mañana o lo que sea, y yo estoy aquí todavía. Y entonces estuve a punto de buscar un parque por allí y quedarme a dormir en un banco, porque, claro, dije, joder, voy a ir ahora a la una de la noche allá a molestar. Entonces lo primero que hice fue llamar a Dani y decir, oye, Dani, tío, que estoy aquí, son las 12, tengo una hora todavía hasta tu casa. Y Dani me dijo, tranquilo, tío, no te preocupes, tío, aquí te esperamos y tal. Y nada, y de puta madre, porque no había ningún coche en la ciudad estaba totalmente vacía, muy bien iluminada, con lo cual no tuve que usar ni el frontal. Y nada, ahí sí que usé el Google Maps para que me llevara directo. Pero, y ahí fue cuando ya empecé todo, ya empecé las islas subiendo. O sea, fueron 9 kilómetros de subida hasta arriba. Llegué totalmente empapado, pero con una energía, ¿sabes? A ver quién se iba a dormir a esas horas.
Això és com energèticament subidon, subidon, no? A part de pedalar pujant, anímicament també te da un subidon, no?
Sí, sí, fue el subidón. O sea, fue como llegar a otro país, ya te digo. Y al día siguiente todavía lo noté más, porque al día siguiente ya me fui con la bici a dar una vuelta por la laguna y ya me explicaron dónde podía tomar un no sé qué, un no sé cuántos. Y ya el ambiente que respiraba allí era diferente, ¿sabes? La gente ya habla diferente, el carácter es diferente. No sé, todo era diferente, ¿sabes? Vale que hablan español, pero me sentía como si hubiera llegado a otro país. O sea, era como... Y sí que es verdad que las vibraciones que tienes cuando cruzas una frontera, cuando cambias de país, cuando cambias de cultura, son una pasada. Yo ya la había experimentado cuando estaba viajando estos 2 años por el mundo. Pues imagínate sentirlo ahora otra vez de nuevo, después del parón de todos estos meses en España, pues fue todavía un chute de energía brutal. O sea, brutal, brutal.
De fet, va donar la sensació com si ho celebressis, perquè recordo quan estaves a Turquia i quan estaves al principi de la Volta al Món, que jo te deia, i la comida què? I la comida què? En els altres països. I tu me deies, bueno, bien, però tampoc t'estaves molt perquè acampes molt i vas molt al teu rotllo. Però en aquí, almenys el que vas compartir a xarxes era, me como, no sé, eren una mena de rosquilles. Llavors una mena de tallat, que també és típic d'aquí, que em va fer molta gràcia. Dic, anda, mira, lo está celebrando por todo lo alto.
Claro, es que encima llego allà i el Dani i la Inma, que són... Ellos realmente son de Cádiz, pero llevan en las islas 8 años viviendo ya, y claro, se lo saben todo. Y entonces me empezaron, no, tienes que ir, vete a tal sitio y cómprate una rosqueta de batata, que es, eso ya verás, es brutal. Y luego ves a tal sitio y tómate un barraquito, que ya verás, ahí pon el mejor barraquito de todo Tenerife. Y claro, y yo salí al día siguiente y venga, y en un sitio tal, en un sitio lo otro. Y claro, pues ya empiezas un poco a flipar, ¿no? Que los nombres de las cosas son diferentes. Al final el barraquito en Cataluña es lo que se conoce más o menos como un bombón, ¿sabes? Es como un cortado con leche condensada. Pero claro, ya el hecho de que le cambien el nombre, que te lo pongan en un vaso diferente y tal, ya para mí, ya te digo, es otro país, otro país.
Bueno, otro país que t'enganxa a aquest final del 2021 en aquest altre país, després d'haver reprès aquest viatge pel món al setembre del 2021, que has pogut tornar a fer aquest viatge al món, des de travessant els Pirineus i després tota la península, el Via de la Plata, com dèiem, fins a arribar aquí ara a les Illes Canàries, que hi estàs des de mitjans de desembre vas arribar aquí a Canàries i estàs a, has passat per diferents llocs de la illa, aquí assaborint la gastronomia i les delicatessens d'aquestes terres, assaborint el bon clima, el bon ambient entre la gent i moltes coses t'han passat també aquí a la illa, oi?
Sí, desde el primer día ya empezaron a pasar cosas, es que es una pasada. Primero con Minerva, que nada más salir, mira que ya le hice una revisión, que engrasé la cadena, como ya sabéis que es una cosa que me gusta hacer y tenerlo siempre ahí súper bien cuidado. Y el primer día ya tuve un problema, se me partió otra vez un tornillo del portabultos, se me quedó metido dentro del cuadro. Y eso es un problema porque entonces el portabultos baila, mete ruido, las alfojas van bailando. Y el primer día apareció también, igual que apareció el problema, apareció la magia, ¿sabes? Justo, es que es impresionante, o sea, supongo que también ya voy con esa confianza en el universo que hace que pasen cosas, ¿no? Me acuerdo que además ya busqué un cementerio para poder pasar la noche, además había agua. Bueno, total, que desmonto las alforjas, me ducho, pim pam pum, y digo, voy a revisar la bici porque este ruido no es normal. Entonces descubro lo del tornillo, digo, me cago en la leche, que fue lo mismo que me pasó en septiembre cuando salí, y dije, buah, y ahora cómo arreglo esto, macho. La mente empieza a maquinar, ¿sabes? A ver, tengo bridas, tengo cinta americana, pim pam. A los 5 minutos para una furgoneta al lado, en un sitio que además no, ya era de noche casi. Para una furgoneta al lado, una furgoneta camper, se baja la ventanilla, era una familia, se baja la ventanilla y empezamos a hablar en inglés. Y entonces el Thomas, que era el que conducía, vio la bicicleta y dice, hola, ¿pero viajas en bicicleta? Y digo, sí, sí, tal. ¿Todo bien? Digo, sí, sí, súper bien, porque aquí hay agua, bla, 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 ya me he duchado, súper bien, sitio guapo, tranquilo. Lo único que tengo un problema ahora con la bici y a ver cómo lo soluciono. Total, que del copiloto habla su mujer, Anita, y dice, pues es que Tomás es mecánico de bicicletas.
¡Hola!
No me lo puedo creer. Digo, o sea, tengo un problema mecánico y a los 5 minutos... me aparece un mecánico de bicicletas, o sea, total, que se baja el Thomas, abre el portón de atrás, saca esto de herramientas, saca una Leatherman suiza, vamos allá, le explico lo que es, dice, sí, sí, esto es ningún problema, hace riqui, 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 saca el tornillo del cuadro, ponemos uno nuevo, tema solucionado, digo, me cago en la leche, tú.
¡Pim, pam!
Ya el primer día de ruta en Canarias y ya... me pasan estas cosas, o sea,
la magia existe.
Sí. Y os podría explicar muchas más, pero para no alargarlo tanto, desde entonces, bueno, esta familia, luego acampamos después, cenamos juntos, pasamos una velada súper divertida. Al día siguiente por la mañana también, bueno, desayunamos juntos, bueno, no sé, fue como... Y ahora estamos en contacto porque ellos están viajando por las islas.
Ah, y sí, que os puedo tornar a trobar.
Compartiendo, sí. ¿Dónde estás? Y tal, pues nos estamos aquí, nosotros estamos allá. Y luego el Tomás por la mañana, eso sí que estuvo guay. El Tomás, hostia, un mecánico, pero en serio. O sea, era como un cirujano, ¿sabes? O sea, cogió al día siguiente y me dice, te voy a hacer una revisión de la bici. Cogió el tipo y empezó, digo, pipa, no sé qué. Vale, esto bien, esto tal, esto tienes que cambiar, esto tal... Cogió la rueda de atrás, que ya sabéis que había tenido problemas con los radios desde hacía ya... Bueno, desde que empecé la ruta ya tuve problemas con los radios. Pues cogió el tipo y cogió la rueda como si fuera un arpa, ¿sabes? Y empezó a tocar radios, así como quien toca un arpa, ¿sabes? Pim, pam, ja, ja, ja. Cogió la llave de radios, aprieto aquí, aflojo allá, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Oye, la rueda de puta madre, o sea, no me ha vuelto a dar problemas desde entonces. Entonces, sí que es verdad que me ha dicho, esto, revísalo, esto tienes que cambiar, esto, manténlo un poco, o sea, echarle un ojo de vez en cuando porque tal, o sea, y entonces, bueno, a partir de ahí, pues ya se puede imaginar, cada día encuentros como este, pues casi a diario, y no quiero tampoco liaros mucho más con tantas historias, pero esta fue como la primera desde el primer día y desde entonces pues ha habido muchas más. O sea que creo que las islas, el cambio de frontera, como digo yo, siempre es un descubrimiento nuevo.
I una curiositat, Raül, com ara aquesta família, per més que siguin cicloviatgers i viatgers, quan els dius que la Minerva, la teva bici, porta 13.800 quilòmetres a dia d'avui, com se'ls hi queda el cuerpo?
Bueno, es que además, fíjate que ellos también eran cicloviajeros. Ahora viajaban en furgoneta, pero es que fíjate qué guapo, porque Tomás y Anita se conocieron en Guatemala viajando en bicicleta.
Wow.
O sea, Tomás viajaba solo en bicicleta y la Anita también. Uh-huh. Se conocieron en Guatemala, se enamoraron y continuaron el viaje juntos. Y desde entonces, después formaron una familia, tenían un hijo y que se llama Helios.
¡Oh!
Sí, o sea, además Tomás es de Hungría, Anita es originaria de Sicilia y el hijo Helios nació en Alemania, o sea, imagínate. Entonces, claro, ellos sí que saben, cuando ven a Minerva, ven los kilómetros que lleva, el peso que llevo y bueno, todo lo que implica un viaje en bicicleta, pues claro, ellos ya saben. Por lo menos en este caso, Tomás sabía perfectamente cómo estaba la bicicleta, el por qué estaba así. Él seguía insistiendo que llevaba demasiado peso y lo sabía todo, claro. Entonces, cuando vio que tenía 14.000 kilómetros, no le extrañó nada, vamos. O sea, al contrario, ya dijo, ah, claro, es que claro, por eso la rueda de atrás está como está, ¿sabes?
Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tonto como las flores y las amantes, pero no los señores. Me encanta ser a mí y a ver los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy.
Escolta'm, Raül, un petit parèntesis aquí en el teu viatge. Anem parlant sempre de warm showers. Nosaltres, com que hem anat fent les connexions, sabem el que és, però avui ens n'estàs parlant molt, vull dir, has coincidit només en aquesta connexió, en aquest mes, com amb tres, em penso, de diferents, o quatre. Una mica per recordar a l'oient i per també conèixer la màgia d'això, la màgia de viatjar així.
Sí, jo resumiria, habitacions per a cicloviatgers, warm showers és dutxa calenta.
Sí, molt ben resumit, Rosa, un servei d'intercanvi, d'hostaleria sense ànim de lucre, aquesta és la part més teòrica per persones que practiquen excursions en bicicleta. Bueno.
Sí, bueno, warm showers és una plataforma que surgió pues, seguramente de cicloviajeros que havien viajado por el mundo y que sabían el valor que se le da a una ducha caliente y un techo, ¿no? Y a partir de ahí montaron esta plataforma y ahora mismo pues es una plataforma que lleva funcionando ya no sé cuántos años, supongo que más de 10 seguramente, y que consiste en gente que tiene un espacio para poder alojar cicloviajeros, lo ofrece, pone el lugar donde se encuentra, y cualquier cicloviajero que pertenece también a la plataforma, pues cuando necesita buscar un alojamiento de este tipo, pues manda un mensaje a esta gente que ofrece alojamiento y se ponen en contacto, y si se puede, bien, a veces se puede, a veces no se puede, porque lo bueno de OneSouth es que te da esta flexibilidad de que la gente ofrece un espacio, pero a veces no siempre es posible, porque a lo mejor esa persona o está fuera, o a lo mejor tiene el espacio ocupado, ¿sabes?
Sí,
pero bueno, te permite contactar, eso sí, te permite contactar con personas que ofrecen alojamiento, y a partir de ahí, pues, es comunicarse y concretar un poco la fecha a la que tienes previsto llegar, y ya está. Y a partir de ahí pueden pasar muchas cosas, ¿sabes? Te puedes quedar un día, una semana, y a veces incluso a trabajar, o sea... Pero bueno, es súper interesante, ¿eh? Y a mí sí que es verdad que me cuesta un poco, contactar con OneSouth, porque a veces hay gente que está en la plataforma dada de alta y tú mandas un mensaje y no te contestan. Entonces, yeah. O tardan mucho en contestarte. Entonces, claro, cuando tú estás ahí pendiente de buscar un alojamiento en un sitio y estás pendiente de que te contesten, si se puede o no se puede, y no te contesta nadie, pues... también es una energía que tienes que invertir y tiempo en, ¿no?, en buscar, en contactar y tal. A veces lo he probado y, como en este caso en Tenerife, joder, tanto Dani como Irma me respondieron al minuto. O sea, fue mandar el mensaje y al minuto, ¡ping! Oye, ningún problema, cuando quieras, ¿sabes? Y otras veces, por ejemplo, en España me pasó en Burgos, cuando aquellos días que estaba lloviendo tanto, también contacté con tres o cuatro OneSouths de un pueblito cercano y ninguno me respondió. Entonces, claro, a veces a mí me cuesta un poco contactar por eso, ¿sabes?
Ja, la incertesa de que tu necessites sí. la resposta immediata i no, a vegades no hi és.
Claro, entonces tampoco te voy a decir que respondan al minuto, pero bueno, en 24 horas que te digan algo, ¿sabes? Igualmente, yo entiendo que cada uno tiene sus circunstancias y que a veces se puede, a veces no, ¿no? Y entonces a mí a veces, yo si por ejemplo en 24 horas no me han respondido, pues ja passo la cabra.
Sí, també té a veure amb la teva manera de viatjar, que estàs acostumat pues, a acampar allà on vols, on pots, i com més salvatge, claro. Més lliure. Llavors quan contactes amb un warm showers d'aquests és més per entre cometes, necessitat.
Sí, yo lo uso sobre todo cuando tengo que parar por motivos... por ejemplo, mecánicos, por ejemplo, tengo que hacer una revisión de la bici porque ha pasado algo, joder, contactas con un OneSouth y sabes que puedes estar en un sitio tranquilo, que puedes dejar las cosas allí, llevar la bicicleta al taller, ¿sabes? En este caso, por ejemplo, yo cuando lo hago es un poco por esos motivos. Y en este caso, por ejemplo, con Dani Inma, yo sabía que llegaba a Tenerife tarde y que buscar un alojamiento a esas horas iba a ser difícil. Entonces yo dije, bueno, contacté con ellos ya con pues una semana de antelación, creo. Y entonces ya pues ya sabía que cuando llegaba pues ya tenía un sitio, por lo menos cuando salía del barco, pues un sitio donde quedarme, ¿no? También me gustaba en este aspecto, como llegaba a un sitio nuevo, totalmente diferente, desconocido, pues contactar con gente de aquí que te pueda informar un poco de los lugares, de, ¿no?, que te pueda poner un poco al día del lugar en el que al que has llegado, pues también es súper interesante, porque la información es muchísimo más, no sé, se recibe mucho mejor la información de alguien del lugar que no buscando por internet, ¿sabes?
I bé, aquí a la illa, a part dels warm showers, has trobat llocs xulíssims, i en concret amb aquestes dates tan especials que estem travessant sempre per final d'any, quasi que estàs complint el somni de viatjar camí a la Lluna en un lloc molt especial que tenim moltes ganes que ens comparteixis, Raül, perquè la teva nit de Nadal i la teva prèvia va ser espectacular, de trobar aquest lloc que no és de Warshowers, però sí que és una mena de granja d'abelles. Explica'ns aquesta història, que t'ha tingut retingut almenys més d'un parell de dies, sembla ser, no? Aquí a Tenerife. Com ha estat aquestes dates especials, Raül, i en aquest lloc concret?
Pues sí, yo... Todo el mundo me preguntaba, ¿y la Nochebuena dónde la vas a pasar? ¿Y la Navidad y tal? Y digo, pues no tengo ni idea, ¿sabes? Digo, pues donde, no sé. Ya me habían ofrecido también un amigo de Dani Inma, me dijo, oye, el 24, si estás por aquí, estás invitado a casa a pasar la Nochebuena con nosotros y tal. Dije, ya, digo, le digo, Andrés, tío, es que no sé dónde voy a estar, pero bueno, igualmente te lo agradezco. Total, que... Una chica, Natalia, que tiene una granja de abejas, pues me mandó un mensaje por Instagram porque ella me seguía por las redes. Y entonces, sabiendo que estaba en Tenerife, dijo, oye, pues si pasas por aquí por Icote los Vinos, avísame porque aquí tengo un sitio donde te puedes quedar, puedes descansar y tal y cual. Y total, que nada, pues que contacté con ella y le dije, oye, pues que voy a pasar por ahí. Creo que llegué el 22 a la tarde... Ya me quedé el 23 y el 24 y nada, pues imagínate, un sitio para mí totalmente nuevo. Además, Natalia es una chica súper maja. Me explicó todo lo que se podía saber sobre el mundo de las abejas, que para mí era totalmente, algo totalmente desconocido y que de alguna manera sentía cierta fascinación porque el mundo de las abejas, como ya sabéis, es... un mundo muy amplio, es un mundo bonito, pero que no todo el mundo conoce, y tener la oportunidad de tener ahí una persona que lo sabe todo, ¿sabes?, sobre ese mundo, pues fue una pasada, ¿sabes? Yeah. Y lo guapo es que, claro, yo cuando vi los trajes estos que se ponen para gestionar un poco las colmenas y tal... Claro, yo dije, joder, pero Natalia, pero si esto es como un traje espacial. Dije, aquí tenemos que hacer algo, ¿sabes? Esto es como llegar, para mí es como llegar a la luna, ¿sabes? Y entonces el día antes de partir, pues me hice una visita guiada por las colmenas. Me puse la escafandra esta y entonces, bueno, me dio por hacer un poco el astronauta, ¿sabes? Y entonces sí que es verdad que me sentí un poco como... Ahí sí que me sentí un poco como si hubiera llegado a otro planeta diferente, ¿no? Como si hubiera llegado a la Luna. Y no pude evitarlo, no pude evitarlo y tuve que hacer un poco el papel de astronauta.
Quin llamp d'experiència, ¿no? Això de les abelles.
Es brutal. O sea, yo me quedé flipado. Sobre todo cuando tienes una colmena delante y tienes los paneles en la mano y ves todas las abejas ahí... cómo van dejando el polen, ves a la abeja reina, luego cómo cada una tiene su papel, ¿sabes? No sé, yo me quedé... Yo a Natalia le preguntaba un montón de cosas porque me quedaba fascinado. Digo, hostia, pero Natalia, ¿y esto? Pero... Y cuando esto se llena, ¿qué haces? No, pues pongo otro panel encima y digo, o sea, y es una pasada la de... O sea, el mundo abejuno, que digo yo, y cómo se organizan en la colmena para que eso, bueno, para que la colmena sobreviva, ¿no? Es una pasada. Y sobre todo, hay un montón de cosas curiosas, ¿no? Como hay una cosa que me mata, que esto me quedé totalmente flipado, que es que, claro, según las leyes de la física y la aerodinámica, las abejas... por el volumen de cuerpo que tienen y el tamaño de las alas, sería, según esas las leyes de la física, es imposible que vuelen, ¿no? Y sin embargo vuelan, ¿no? Y se ve, y por lo que leí, se ve que en la NASA hay una leyenda que dice que en la NASA hay un cartel que dice que las abejas físicamente es imposible que vuelen, pero ellas no lo saben, ¿no?
Oh.
I com és, és un munt de coses. O sea,
un missatge superpotent, aquest, no? O sigui, elles volen, però perquè no saben que no poden volar. segons les lleis de la física, és clar. Brutal, bueno, Raül.
Claro. Sí, sí, no, digo, y eso me mató.
Pues mira,
como
aquí
otras
tengo...
Como otras tantas cosas, ¿eh?
Ya.
Però impressionant.
Pues aquí claro. Ens connecta amb un tema musical que vam posar en un altre programa al Ràdio Lluna Arbori de reclamar aquest respecte i aquesta supervivència de les abelles en un món que sembla que hagin de desaparèixer. Doncs tenim aquí d'illa a illa, perquè la gent, els apassionats per la natura de la terra d'Eivissa, hi ha unes pageses que han fet un tema musical, Raül, no sé si te l'han compartit, que es diu que un món sense abelles és un món sense flau. Sense flow.
Sense flow, sí,
flow,
sí.
Flow.
Sí, sí, pues totalmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Más se lo comenté a Natalia y le dije, oye, esto que decía... Esto que me hace que se lo decía Einstein, ¿no? Lo de un mundo sin abejas... se muere, ¿no? Y ella me dijo que sí, que es verdad, que al final el círculo vital, ¿no? En el que se mueve todo, las abejas tienen un papel fundamental. Y en este sitio, que se llama Ecoalpispa, por si alguien pasa por Tenerife y quiere tener una visita guiada, pues es un sitio espectacular. Te hacen una visita guiada, ves las colmenas, luego te hacen una cata de mieles...
¿Pots repetir? ¿Eco?
Eco Alpispa.
Alpispa.
Sí, está en Icoz de los Vinos. Si
anotat.
Entra en la web, ecoalpispa.com. Además, puedes incluso amadrinar una colmena. O sea, no sé. A mí me gustó un montón. Yo le dije a Natalia, dije, buah, estoy flipando en colores. O sea, brutal.
Haureu d'entendre que ses baies són essencials. Si voleu malles, pomes i obercocs menjar.
I per acabar-ho de rodonir, Raül, que sempre amb aquestes connexions aprenem un munt d'històries, de sensacions, de coneixement, que tu tens també la facilitat per trobar aquests tresors per als llocs on passes, en conversa i amb amistat i amb amor, aquesta, amb la gent, no? Aturar-te, escoltar el que fan i així... També, a nivell musical, ens has descobert aquí un tema superxulo, no? De
sí,
Timble.
Bueno, esto... Ja
aquí mateix, aquest lloc.
Sí, joder, es que yo, ya sabes que yo con la música tengo algo pendiente. Y siempre que aparece la música en mi viaje, pues me vuelvo loco. Total, que estaba yo me alojé en la granja, justo en un local que tiene Natalia, ya para los voluntarios que van a trabajar.
Sí.
Y el padre de Natalia tiene allá un cobertizo donde también pasa muchas horas porque tiene unas cabras allá que se encarga de cuidar y de ordeñar y tal. Y total, que uno de los días que estaba allá escuchaba una guitarra o sonido de guitarra y yo decía, joder, esto no es la radio, esto es algo en directo. Y al día siguiente le pregunto a Irma, oye, Irma, ¿y he escuchado una guitarra aquí? Y me dice, no, es mi padre, que toca el timple.
Wow.
Y digo, ¿el qué? Me dice, el timple, sí. Y resulta que es un instrumento canario, que es más o menos tipo ukelele, es un instrumento pequeñito de cuerda, tiene cinco cuerdas. Es un instrumento que se ve que lleva cientos de años aquí, que llegó de las Américas, se fue transformando y se ha convertido en un instrumento tradicional canario. Es para que sí que es verdad que empezó un poco tocando, se usaba para tocar folclore y tal.
Sí.
Y ahora ya se está usando incluso ya en orquestas y todo, o sea, orquestas filarmónicas y tal. Y total, que yo le dije, hostia, Natalia, pues yo tengo que escuchar cómo suena eso. Y justo el día que me iba,
sí.
Por la mañana, como Natalia ya le había avisado a su padre, pues aparece su padre por ahí con el timple, se sentó allá. Y tocó una canción que me encantó, me quedé totalmente muñeco allá. Que luego además me explicó, porque el padre de Natalia, él tocaba, bueno, lleva tocando el timple desde hace montones de años. Y la canción que tocó, es una canción que compuso un amigo suyo que tocaba con él, que en paz descanse, murió hace poco y dejó ese legado, ¿no? Esa canción que, si queréis, podemos compartir aquí a la ràdio, si us apetece.
Doncs encantats, perquè ja serà, Nuri, el moment d'acomiadar aquesta 29a connexió amb Bici Ruling, fent la volta al món per Ràdio 90.
Sí, farem això, si et sembla, Raül, acabem amb el timple del pare de la Natàlia. Però molt ràpid, perquè estem ja quasi fora de temps, amb la pregunta que em faig sempre al final de cada programa, cap on apunta la brújula.
Pues la brújula apunta a la siguiente isla. Ahora mismo estoy en el sur de Tenerife, que no me está gustando nada porque es todo muy turístico. Ya me habían avisado, igualmente, que esto era todo muy guiri, es como un Benidorm en pequeñito. Esto está fuera de mis gustos viajeros, con lo cual toca cambiar de isla. Ahora mismo, próximamente, Hierro y después La Gomera y La Palma.
Genial, d'illa en illa, nosaltres et seguim sempre, un plaer immens, gràcies a tota la gent que escolta Bici Ruling, gràcies a tota la gent que acull a Bici Ruling, gràcies a tota la gent que et segueix, Raül, i que col·labora en que aquest viatge de fer la volta al món de Bici Ruling segueixi rolant per molts anys, per molts somnis, aquest any 2022, que sigui ple, intens, amb moments bonics i intensos, plens de màgia, i encantades i, bueno, agraïdes de poder-ho fer des de Ràdio 90. Moltes gràcies, Ràdio 90. Gràcies, Raül Alzola, i gràcies a tots els seguidors, que això és una xarxa de vida i d'amor per això, per compartir moments vitals com aquesta experiència teva, Raül. Un plaer immens i bon 2022, aquest trànsit del 2021 al 2022, que sigui pedalant com sempre la vida. Gràcies, Raül.
Pues muchas gracias a vosotras, Núria y Rosa, por dejarme compartir un trocito de todas estas historias viajeras y con ganas de contactaros ya y contaros muchas cosas más en la siguiente conexión. Así que hasta la próxima.
Oients, serà el 5 i 6 de febrer. Us hi esperem.
Adeu. Salutacions cordials, molta salut per tothom i pedalem aquí sempre la vida amb alegria. Sí, senyores i senyors, fins la propera. Bon any i una abraçada gegant de travessant el mar cap a la illa on està Raül.
Agur!
Ahora,
chao, chao.
De gasolina, la risa heroína del neorrealismo italiano. La reina le hizo en jazz una canción dadaísta. Y es pues como la vida, mordiendo el polvo, aprendes a sudar cuesta arriba, apretando los dientes, avanzar con el viento de frente. Es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Puedes soñar con ser el rey de la montaña, Indurain, Pamontes o Cañete. la vuelta a España y llegar de escapada a los Champs-Élysées.
Amaneceres.